Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Es el episodio número 335. Soy Alessandro Leonardo y estamos aquí en esta ocasión para cerrar el fin de semana de SummerSlam. Curiosamente, no con SummerSlam, sino con NXT TakeOver 36, que en esta ocasión se invirtieron las fechas, ¿no? Tuvimos SummerSlam sábado, TakeOver domingo. Así que lo bueno es que cerramos temprano, siendo domingo de cara al día siguiente. Así que por ese lado se siente bien estar aquí ahora en el domingo para comentar TakeOver, que además fue un muy buen show. No sé si muy buen, pero estuvo bien. Tuvo un gran combate al medio. Lo demás creo que estuvo un buen nivel. Así que, al menos comparado con SummerSlam, sí que fue bastante bueno, pero no es decir mucho. Vamos a hablar aquí en detalle sobre lo que fue este evento entonces, que ya decíamos en NXT TakeOver Apocalipsis, o Harakiri, o The Last Dance y demás. Así que veremos qué tal nos fue. Y para eso tengo por aquí primero a Andrés Bahamonde. Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Sí, a mí también me gustó bastante TakeOver, hasta lo recomendaría. Fue un show bastante sólido. Diría que si empezáramos desde el opener hasta Walter versus Dragunov, una genialidad de show, ¿no? De ahí bajó un poquito los últimos dos combates, pero tampoco fueron malos combates. Hubo algunos factores externos que sí los dañaron, el público, pero ya lo iremos hablando, pero me pareció un show muy sólido. Creo que obviamente ayuda a que sea un show de 2 horas y media, con buenos combates. Solamente tuvimos combates individuales, ¿no? Ya te comentaba un poco, no sé si en Florida Vice o fue en el Florida Extra, que como de mal MSK, que ni siquiera hubo una defensa titular de los títulos en parejas en TakeOver esta semana, pero por lo menos nos dieron un muy buen show, así que se agradece. No quiero pay-per-views de 4 horas en mi vida, pero bueno, All Out está a la vuelta de la esquina, y con todo este hype que se viene, no, al parecer parece que no nos quejaremos mucho de la duración, aunque lleguemos cansados a esa reseña. Bueno, también decir que este TakeOver también venía con mucho morbo, ¿no? Es la muerte de el NXT como lo conocemos, comillas, lo que es un poco... Ya ¿para qué hablar de alguna, más adelante, alguna entrevista del buen Nick Khan, ¿no? Que ya avisaba de que estos cambios pasarían en 2 semanas más. Entonces es difícil un poquito cómo reaccionar a lo que vimos hoy día, pero bueno, eso ya lo iremos hablando en Florida Vice, así que atento a la gente en Patreon con eso.
Y tenemos también hoy para conversar con nosotros a Martín Kessler. Martín, ¿qué tal?
Sí, son estas ocasiones súper especiales, ¿no? Que me toca reseñar un show que no veo hace mucho tiempo, desde la última reseña de TakeOver que tuvimos. Estoy enterado porque escucho Florida Vice, no tanto la parte de NXT, ¿no? Es como, sí, bueno, NXT, a veces lo salteo cuando no tengo tiempo y escucho solo AEW. Estoy un poco al tanto de las cosas de lo que está pasando acá. Florida Vice es un gran show, tienen que suscribirse al Patreon para escucharlo. Además, ahora que se vienen todas las reseñas de AEW ahí, hay que bancar. Y es un show extraño, fue un show extraño porque, si bien fue un show bueno, fue fácil de ver, no tan largo, más después de lo que vimos anoche, que fue eterno. Es difícil de reseñar mucho porque es como, bueno, no sabemos qué va a pasar a partir de la semana que viene, la siguiente, con NXT en especial, y con los despidos, con los cambios, con bueno, hay gente que parece que todavía no firmó un contrato, así que a ver qué nos dejó el show.
Bueno, vayamos entonces de una vez a lo que fue este TakeOver 36, empezando con el combate por el millón de dólares, el título del millón de dólares, LA Knight contra Cameron Grimes. Grimes tiene ventaja al inicio. Ted DiBiase impulsa a Grimes en ringside para que le aplique una patada a Knight. Knight hace caer a Grimes en la esquina y pasa a tomar el control. Knight salta en un springboard moonsault desde la tercera cuerda, pero Grimes lo esquiva. Knight aplica un burning hammer, pero cuenta en 2. Grimes aplica el moonsault en carrera y parece que cae mal porque empieza a sangrar de la nariz. Knight llega de un salto a la tercera cuerda y desde ahí lanza a Grimes en un German suplex. Grimes encaja el Million Dollar Dream. Knight aguanta por buen rato y por fin rompe la llave. Knight toma el cinturón y se mete al ring. Grimes aprovecha para que se distrae ahí con eso y derriba con una patada. La referee se distrae con Grimes en el ring. DiBiase en ringside golpea a Knight y le aplica el Million Dollar Dream. Grimes en el ring remata con el Cave-In y se lleva la victoria. Así que ahora es el nuevo campeón del Millón de Dólares. Y este combate me parece muy lejano en el tiempo, ¿no? Porque estoy con la cabeza puesta en el Dragunov contra Wilder, ¿no? Pero también fue un muy buen combate para abrir el show.
Sí, fue un buen opener. De hecho, partieron con un ritmo incluso más alto de lo que pensaba. O sea, no hubo tanto tiempo muerto en el combate. Viendo la característica de cómo es a veces LA Knight en sus performances. Así que creo que también le dieron bastante tiempo. Creo que todos los combates tuvieron una buena duración, ¿no? Es lo que es tener un show concentrado solo en el wrestling, ¿no? Sin cosas de relleno en el medio. Y también ya decíamos un poco en la previa que fue que ha sido una gran historia y que era el momento de cerrar la hora ya, ¿no? Con la victoria de Grimes en este momento. Así, y el público, a diferencia del takeover anterior en In Your House, estuvo bastante metido con lo que estaba pasando también. Y eso lo podemos extender también a los, comillas, demás combates. Ya iremos hablando cuando cómo reaccionaban un poco al main event, o mejor, cómo reaccionaban a Cross o a ciertos combates, pero creo que el público estuvo muy metido y eso también añadió mucho al show en contraste al takeover anterior. Así que creo que fue un buen momento. Tal vez la parte de la intervención de Ted DiBiase no quedó tan bien por cómo iba el título de un lado a otro y me sentí un poquito forzado eso. Pero es un detalle menor, así que creo que quedé contento con esto y creo que esta historia ha sido bastante modélica y creo que es una muestra de que cuando NXT quiere hacer las cosas bien, las hace muy bien y creo que eso es la conclusión que puedo sacar de todo esto.
Sí, fue un buen combate, fue un buen opener, me gustó para empezar el show. Bueno, el lo clásico de WWE, ¿no? Y empezar un poco tranquilo, después tomar más ritmo y terminar bastante bien. Me gustó, a mí me gustó el final, fue un poco original, quizás un poco extraño ahí que tengan que distraer a LA Knight para ganarle, pero no pasa nada. Es un buen final, estamos todos felices, festejamos que Cameron Grimes haya ganado. Y en esta lucha me pasó algo muy, muy feo de From Hell, ¿no? Tomar apuntes y estar por poner Trevor Lee. No sé por qué, pero por alguna razón estaba por poner Trevor Lee. Pero sí, fue un buen combate, me gustó, así que empezamos bien el show, pero el show ya había empezado. Empezó en el kickoff, en el pre-show. No sé si lo vieron. Y si no lo vieron, no se perdieron de nada. Pero bueno, tuvimos ahí a Trey Baxter perdiendo contra Rich Holland en 1 minuto y 46 segundos.
Oh. Lo que debió durar el combate de Goldberg, ¿no? Pero bueno. Y bueno, sí, solamente otra vez mencionar que ya venía esto con el buen trabajo, muy buen trabajo en la rivalidad. Entonces hubo una gran reacción del público. Y también metieron lo de DiBiase porque tenían que vender también la venganza del ataque que le había hecho Knight a DiBiase antes. Así que todo cerró bastante bien. Ahora con Grimes campeón, veremos qué pasa. Pero es una historia que ha elevado bien a ambos, entonces me parece bien todo lo que se ha hecho con esto. Solo como ya decía también en Twitter, es un poco raro pensar ahora en NXT y ver el show y poder analizarlo, ¿no? Porque antes era un poco más claro pensar en que, ah, sí, mira, están trabajando bien con uno u otro. Seguramente Grimes ahora tendrá un push en la marca. Y LA Knight también, porque no lleva mucho tiempo luchando en el roster, pero no sé si ahora con cómo funcionará con Roy SmackDown, quién es el que se ve más beneficiado, si piensan usar a uno o no, si lo tienen como en planes para futuro, porque yo veo Cameron Grimes y digo, ¿funcionará en el roster principal, no? Con todo lo que he hecho en NXT y eso se borra para cuando vaya a pasar ahí. Entonces es raro, pero ya veremos qué pasa entonces. Vamos con el combate por el título femenino de NXT. Raquel González contra Dakota Kai. Dakota empieza provocando a Raquel y es un duelo de agilidad contra fuerza. Dakota se defiende bien, pero Raquel la atrapa y toma el control. Dakota aplica una Yakuza Kick, pero Raquel cae afuera del ring. Raquel levanta a Dakota sobre un hombro y la lanza por los aires. Raquel le aplica a Dakota la Vader Bomb con giro, con mucho más cuidado que cuando se lo aplicó a la pobre Shayali. Raquel intenta aplicar su powerbomb, pero Dakota bloquea, encajando un armbar ahí colgando. Raquel bloquea un Scorpion Kick, desde ahí levanta a Dakota en un giro para aplicar un sit-down powerbomb. Raquel luego levanta a Dakota en posición de powerbomb y la lanza hacia atrás sobre las cuerdas. Raquel está sentada en la esquina. Dakota intenta aplicarle otra Yakuza Kick ahí arriba, pero Raquel bloquea la patada y levanta a Dakota para lanzarle en powerbomb desde la segunda cuerda y llevarse la victoria. Y luego cuando... Y empiezo a pensar, ¿no? Ahora está muerta la división porque Raquel ha matado ya a todas. Aparece Kylie Rae para encarar a Raquel desde la rampa, así que ya tenemos idea de quién sería la siguiente retadora para Raquel.
A ver, por ahí hay algunas críticas ahí a este combate en el chat. A mí me encantó, debo decirlo, a mí me gustó bastante. Aunque no esperaba esa estructura, pensaba que Raquel se iba a ver más dominante y de ahí Dakota a través de tretas iba a equilibrar la balanza, y en verdad fue un combate bastante disputado y Dakota tuvo una gran performance y se puso al nivel. Y claro, también hubo obviamente momentos de Raquel desplegando su fuerza y se vio bastante impresionante en algunos spots. Y en contraste a varias defensas del título femenino de NXT, esto venía con algo de historia. Sentí que aunque lo hayan apresurado un poco, al menos podía estar involucrado más a fondo en lo que estaba pasando en el ring, y eso para mí era algo nuevo en contraste a defensas de Shirai o algunas anteriores de la misma Raquel. Así que en verdad, y el público también estaba bastante metido, y de pronto eso me empezó a subir un poco el ánimo, estar más receptivo a lo que se iba a venir después. Yo ya algo había comentado un poco en la previa de que no tenía tanto hype por el Walter vs. Dragunov, independiente de que sabía que iba a ser un muy buen combate. Entonces, creo que para mí, al menos en lo personal, disfruté bastante el combate. También habíamos hablado un poquito en la previa de que en la narrativa uno pensaría que era el momento de Dakota Kai, pero también es sabido de que ya la tienen luchando en Dark Matches en SmackDown y en Main Event, independiente que ha perdido todos esos combates. Así que también era una posibilidad bastante real de que perdiese esto. Veremos qué tal ahora con el post-match con Kylie Rae y demás, pero para mí, que no veo tanto en Steve K, que sí he visto alguna que otro combate, que sé que es una muy buena luchadora, pero es como, para el que solamente ve NXT en Estados Unidos, USA, que debe ser la gran mayoría, es como, bueno, tengo que emocionarme por esta chica que apenas la veo en el show principal, tengo que emocionarme por esto, siendo que ves otras chicas que las ves semana a semana y no van a tener esa oportunidad, no sé, o sea... No, tampoco estoy con tremendo hype por esto, ¿no? O sea, me gustaría que se concentraran esas horas en televisión para construirme retadoras y que eso sea el hype. Pero para mí eso fue negativo, para mí el post-match, independiente de que para muchos les pueda, no sé, generar algo. A mí Raquel me parece una worker decente, pero tampoco es una luchadora que te emocione por ver. Entonces tampoco es como, oh, qué dream match, ¿no? Este que se puede venir. Pero... Hablando del combate en sí, creo que me gustó bastante y me dejó con gran disposición para lo que se iba a venir.
Sí, bueno, acá estoy buscando y Dakota Kai no perdió todos los combates en Dark Matches. De hecho, ganó el primero que tuvo contra Aliyah en SmackDown. Luego vino esa lucha en Main Event, que sí perdió con Aliyah. Y después, ya la histórica ya pareja en la Ras de Lona de Dakota Kai y Casey Catanzaro. En cuanto al combate, me gustó. De hecho, fue quizás el segundo combate que más me haya gustado de la noche. Fue básico, pero fue bien a lo que vamos y directo. Me contaron bastante bien la historia. Sí, es cierto que hubo momentos que eran como, bueno, Dakota Kai está como dominando mucho a Raquel González, pero no iba a ser tampoco el único combate que tenga cosas así de medias extrañas en cuanto a peso y altura y diferencia de tamaño de cada uno de los luchadores. Así que me parece un buen combate, tuvo un poco de emoción, la gente se puso bastante emocionada también con lo que fue la lucha y demás. Lo que sí, bueno, me sorprende mucho es que aparezca una luchadora de NXT UK y la reconozcan así. Fue como, ah, esa es Kylie Rae, ex campeona de NXT UK, luchó. Y yo dije, wow, pero que pasan en NXT, se saben todo. Yo veo SmackDown o Raw y no conocen a la gente de NXT UK. De hecho, les cambian los nombres y no reconocen la cara ni nada. Así que, bueno, parece que NXT y NXT UK están conectados o hay algo por ahí. Y, bueno, a ver qué se viene ahora, como con todos los combates. Es como, bueno, a ver qué se viene ahora para la campeona, el campeón. A ver qué hacen en el futuro con NXT. Estas últimas dos semanas con estos luchadores, o a ver cómo sigue todo. Es muy extraño pensar qué va a pasar con NXT de acá a futuro, supuestamente a dos semanas. Así que fue un buen combate y me gustó bastante.
Sí, también me sorprendió que conocieran o que reaccionaran tanto con Kylie Rae. Así que me parece que fue al final, ¿no?, una buena decisión traerla. Y si el público NXT está emocionado por ver ese combate con Raquel, entonces van a poder hacer que sea más importante o que se siente importante, ¿no?, cuando se enfrenten. Y el combate estuvo bien, así que si bien esperaba o me habría gustado que Dakota ganara, como lo veníamos comentando, creo que fue una buena defensa de Raquel. También no sé qué significa que Dakota esté luchando en Main Event, ¿no?, aunque sea perdiendo. No sé si va a seguir en NXT o no. Ya habrá que verlo, pero bueno. Por ahora sabemos que el plan es ir con Kylie Rae y a ver qué pasa con la división, si le dan el título a Kylie o se queda Raquel todavía, qué retadora sabrá. Así que bueno, pero por ahora creo que fue un buen combate para cerrar toda esta rivalidad que había entre las dos. Y creo que es una buena forma de cerrar esa historia, ¿no?, y pasar a otra cosa. Ahora vamos con lo más grande del show, definitivamente. El combate por el título NXT UK, Walter contra Ilya Dragunov. Dragunov esquiva los chops de Walter al inicio y los aplica a él. Walter en un momento hace como un salto, Dragunov lo atrapa en el aire y lo lanza a la lona. Dragunov controla con llaves al inicio, incluso detiene un chop de Walter para llevárselo ahí al suelo. Walter sienta a Dragunov en la esquina y le da una bofetada para hacerlo caer afuera del ring. Luego le aplica un powerbomb en el filo. Walter domina, se pone a matar a Dragunov con chops, golpes, patadas, duros lariats, intercambian chops a la nuca. Dragunov hace un gran comeback luego de que lo han estado golpeando, se levanta, reacciona. Walter lanza a Dragunov en un sleeper suplex, pero Dragunov vuelve con un torpedo Moscow, remata con otro, pero cuenta en dos. Walter tumba a Dragunov y aplica un splash desde la tercera cuerda, pero Dragunov sobrevive. Dragunov encaja un sleeper hold. Walter sube a la esquina con Dragunov en su espalda para lanzarse hacia atrás. Dragunov se levanta, vuelve a la llave. Y al final es increíble, ¿no?, porque está Dragunov insistiendo con esa llave, ¿no?, con el sleeper hold. Y Walter está aguantando. Dragunov en un momento lo suelta y se pone a patear, a golpear a Walter ahí en la nuca, ¿no?, en la lona, por todas partes. Y luego encaja la llave otra vez y lo levanta. Y Walter inmediatamente se rinde porque ya no aguanta más. Y Dragunov se convierte en el nuevo campeón. Y es como que... ¡qué emocionante!, ¿no? O sea, es un combate en el que se ve qué es lo que está trabajando Dragunov. Cómo aguanta, al final, cuál es su estrategia para ganar. Con esa llave, la aplica, gana. Es maravilloso, ¿no? Y Walter incluso al final se queda en el ring para que Dragunov le pise el pecho mientras levanta el título. Así que gran coronación para Dragunov, ahora campeón en NXT UK.
Sí, es genial, tampoco hubo intervenciones de Imperium, todo fue limpio. O algunos se podrían quejar porque no hubo intervenciones, porque ¿para qué tiene Imperium si es que no aparecen? También podría ser un argumento por ahí. Tal vez mi único pequeño punto negro, tal vez demasiados kickouts, no soy fan de que haya tanto kickout, pero sería el único punto negro porque fue una brutalidad. Diría que me gustó un poquito más que el primero. Temía mucho que teniendo esa tremenda impresión del primer combate, iba a ver esto como, sí, está bien, está genial, pero no me iba a impactar. Y creo que al final, aunque yo pensaba mucho que la ausencia del público había añadido bastante ese combate, porque se escuchaba los golpes, toda esa intensidad, acá se sintió diferente. Tal vez creo que el público le dio ese cambio también, ¿no? Le dio otra energía en contraste al primero, y no se sintió tan homogéneo en contraste al combate que hubo en UK. Así que lo disfruté bastante. Por ejemplo, también podemos hacer esta analogía, o sea, no analogía, sino que la comparación con el combate anterior, ¿no? De este powerhouse contra este lucha, contra el luchador más pequeño, es que también el luchador pequeño se pone a la altura y prácticamente lo iguala, ¿no? Y uno podría también tener esa pequeña crítica de por qué tanto equilibrio en fuerzas, pero yo estaba abstraído totalmente, ni siquiera pensé eso, a diferencia que con Raquel y Dakota un poco, pero es duro, ¿no? Es de esos combates que tú, cuando quieres introducir a alguien al wrestling, por ejemplo, yo estoy mucho más favorable en mostrarle un Walter versus Dragunov que tal vez Lucha Bros versus los Young Bucks, porque el caso es más como desconfiado, ve estas piruetas y es como, ah, esto es lo que te gusta, no sé, ¿no? Y mostrarle algo un poquito más terrenal, ¿no? Algo más creíble, porque como fans nosotros estamos
expuestos. Es fácil de entender, ¿no? O sea, los tipos y se pegan duro y el que pega más fuerte gana, ¿no? No tienen que venir alguien a hacer un Canadian Destroyer, ¿no? Y que el otro haga kick out.
Sí, y por mucho que podamos estar en desacuerdo con gente como Cornette, también hay que entender un poco ese prisma, ¿no? Hay que también mostrar algo que sea cercano a la realidad, a lo que tú puedes ver en un deporte de contacto. Y creo que eso también es una buena vía de acercar a los fans casuales, ¿no? Y entender esto como que también quiero ver este tipo de combates, por eso también causó tanto impacto el primero. O sea, no vemos este tipo de combates a menudo, y a pesar de que también de tanto en tanto vemos combates muy físicos y muy duros, tener a estos intérpretes, ¿no? O sea, una cosa es tener el guion Alessandro, pero una cosa es tener al Pacino y a Marlon Brando ahí en El Padrino, y otra que pongas a Adam Sandler ahí de Vito Corleone, y que no es un mal actor Adam Sandler, pero no va a llegar al nivel, es otra cosa. Así que uno dice que es Match of the Year, al menos de WWE, de momento. Sí, yo podría estar de acuerdo con eso de momento. Sí, sí. Así que, gran combate. Yo estaba muy emocionado con este takeover y creo que este combate hace que valga la pena este show y que sea un recomendado.
Primero voy a empezar con dos datos. Sé que todos están esperando mi reseña de esta lucha.
Totalmente.
Primero, dos datos. Es que actualmente, en este momento, esta lucha fue puntuada por 130 personas en Cage Match y es la primer lucha, o mejor puntuada. Tiene un 9.89, o sea que casi todas las personas votaron 10. Solo 7 personas votaron 9 y 8. Así que un combate bastante importante. Para muchos el Match of the Year, en general incluso. Y otro dato que descubrí es que el reinado de Walter empezó antes incluso del primer pay-per-view de All Elite Wrestling. De ese Double or Nothing en 2019. Así que se termina un reinado bastante histórico y eterno en WWE. Hay 870 días con tan solo 10 defensas.
De hecho, había una señal que decía que era el campeón más longevo en la era moderna. Así que a ese nivel en WWE.
Sí, bueno, no va a poder igualar a nuestro campeón de NWA, pero bueno, ahí está. En cuanto al combate, sí fue un muy buen combate. No, ya sabemos que no es mi estilo ahí, el golpe duro al pecho y los chops y chops y muchos chops. Me saturé mucho de chops. Ya vengo saturado hubo un momento que la lucha libre, que el wrestling en general eran más indie, era todo chops, 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 y como, bueno, no sé. Lo que sí, hay veces que yo sí sentí ese, bueno, y él ya es bastante más pequeño, sí tiene músculos y fuerzas y se ve bien, pero hoy van 3 minutos de combate y ya está tirando a Walter en topetazos, en llaves y en todo, y es como, bueno, ni siquiera en los juegos de WWE puedo hacer eso a veces, es como, me lo impide totalmente, tengo que castigarlo más. Fue raro en algunos momentos, pero sí, después se pone bastante más violento el combate y entiendo que mucha gente le guste. A mí no me volvió loco, tampoco, también es que no me interesa el título y gane quien gane, no me cambia en nada, porque sé que después de esto no creo que los vuelva a ver. Hay que ver qué hacen ahora con Ilja y con Walter. Hay que ver si Walter se quiere ir a vivir a Estados Unidos y estar en NXT o quiere aparecer en Raw o SmackDown, que sería raro, muy raro. Pero no sé, no me termina de conectar en total porque es como, bueno, es un buen combate, muy buen combate. Podemos decir que sea el mejor combate del año, de la historia y mucho más. Pero dentro de WWE no me gusta. Es como, bueno, vengo a ver WWE, ¿no? Es como, hay gente que no encaja y ya sabemos, no sé, yo no veo a Ricochet en Ring of Honor, por ejemplo, ¿no? Es como, es imposible ver a Ricochet triunfar en Ring of Honor. Y sé que Walter, Dragunov y sabemos que todos los luchadores técnicos en WWE no triunfan. Así que es extraño. Es NXT, al más puro estilo NXT. Por un lado, estoy feliz de que termine NXT porque va a estar al servicio del main roster y no se va a sentir esta diferencia. Y las indies se van a aprovechar de todo esto y vamos a tener más calidad en AEW y en las demás promociones, por ejemplo. Así que, en cuanto a esto, sí me parece un muy buen combate. El combate, sí, el mejor combate de toda la noche, sin lugar a dudas. Quizás con el tiempo lo aprecie mucho más, pero ya digo, es un título que no me importa, es una lucha que, bueno, está bien, pero la historia tampoco es que me emocione tanto, no tiene un trayecto como tienen otros combates, así que por ese lado a mí no me convence tanto, pero bueno, ya digo, en cuanto a lucha en el ring fue muy buena.
Sí, estaba pensando también en esto de cómo este combate existe en NXT, aún con el NXT que conocemos, y qué pasa ahora que NXT va a estar más al servicio del roster principal, porque un combate como este no podría existir jamás en un Raw, SmackDown o pay-per-view de WWE, porque el estilo es muy diferente, ¿no? Y ahora que NXT pues está apuntando a un tipo de producto o tipo de show en el que se quiere construir a luchadores para que eventualmente lleguen a alimentar Raw y SmackDown. Y bueno, ojalá que aún no se acuerden, ¿no?, que existe NXT UK. Me imagino que Nick Khan un día verá, ¿no?, y dirá, este gasto que tenemos en Reino Unido, ¿de qué es, no? Ah, que tenemos un show y despiden a todos, ¿no? Así que mientras eso no suceda todavía, habrá NXT UK aún sin tocar, me imagino. Y me pregunto, o sea, yo pienso, ¿no?, si alguien ve este combate y de pronto Vince consigue hacerse con los contratos de Walter y Dragunov en Estados Unidos, dirá, bueno, hay que mandarlos al Performance Center a que aprendan a luchar y trabajar el estilo mainstream, ¿no?, de grandes combates, como debe ser para televisión. Esta gente no sabe luchar, ¿no? Y obviamente, pues, no estarían apostando o aprovechando lo que hace que los luchadores sean especiales, ¿no? Por querer acercarlos a una uniformidad de producto, ¿no?, de tipo de luchas y demás. Lo que es triste. Ya hablaba un poco ayer de cómo los combates en WWE tienen casi la misma fórmula siempre. Y ya dentro de eso se ve si uno es mejor o peor que otro. Pero el estilo no es que varíe demasiado. Y este combate, pues claramente es un combate de estilo muy distinto a todo el resto del fin de semana en WWE, incluso dentro de este mismo show. Así que, bueno, veremos cuál es el destino de gente que trabaja así diferente como Walter y Dragunov, pero enorme combate. Luego Mackenzie Mitchell entrevista a Cameron Grimes y Ted DiBiase en backstage. Grimes habla emocionado de ser el campeón del millón de dólares. DiBiase lo pone over como el que carga su legado. Dice que se irán de fiesta y le deja un billete de paso a Mackenzie.
Es divertido porque estaba tan emocionado con lo que estaba pasando. Hasta tenía hype por el martes, Alessandro, ¿no? Pero después me acuerdo de la entrevista de Nick Khan, que en 2 semanas va a cambiar todo. Entonces, es esa sensación un poco fría, pero estoy muy feliz por Cameron Grimes y por todo lo que han hecho con él. Entonces, por lo menos fue un feel good moment, ¿no? Un buen momento, pero poco más. Así que a esperar ese NXT en 2 semanas más, si es que va a ser un borrón y cuenta nueva o qué sé yo. Hay mucha incertidumbre.
Luego tenemos a William Regal, que habla con Samoa Joe en backstage. Dice que como gerente debe mantenerse imparcial y desea que el combate por el título entretenga a los fans. Pero también, bueno, quiere que le patee el trasero a Karrion Kross.
No, sí, pobre Regal, que tiene las pelotas llenas con Karrion Kross y con todo lo que ha pasado. Así que fue divertido ver un poco ahí a Regal saliéndose un poco de protocolo, pero poco más.
Vamos con el combate 2 de 3 caídas. Adam Cole contra Kyle O'Reilly. La primera caída, como sabemos, es un combate tal cual de wrestling. Se lanzan a pelear de inmediato. Cole intenta aplicarle a Kyle el suplex sobre las gradas metálicas, pero Kyle lo lanza en suplex en ringside. Y claramente desde el inicio la gente está con Cole y hay abucheos para Kyle, lo cual será peor ya por el final. Kyle salta desde la tercera cuerda. Cole lo intercepta con una superkick. Cole va por un Panama Sunrise, pero Kyle bloquea y se sienta sobre Cole para cubrir y gana la primera caída en lo que serán 5 minutos o menos de combate. La gente abuchea.
3 minutos y medio.
Ahí está. La gente no está contenta con esa primera caída, sobre todo porque Kyle gana. Pasamos a una street fight. Cole ataca el abdomen de Kyle y toma el control. Cole hace como que va a ir por el last shot, pero golpea a Kyle con un palo de kendo. Bajan del ring, ambos se ponen una cadena en la mano para entrar a golpearse. Cole lanza a Kyle desde la esquina sobre dos sillas armadas, con los espaldares juntos. Y es con Kyle en la esquina, ¿no? Y Cole viene para lanzarlo, así como a Ric Flair. Y recordarán que anoche hubo un spot parecido, ¿no? Y en este caso, Kyle está cayendo sobre dos sillas armadas, con los espaldares hacia arriba, ¿no? O sea, es una caída horrible. Pero aún así fue más seguro que cuando Goldberg lanzó a Lashley de alguna manera. Luego de eso, Cole remata con el last shot y se lleva la segunda caída, así que pasamos a un steel cage. Y los médicos quieren atender a Kyle luego de lo que pasó antes, pero Cole evita que se metan, lo saca a Kyle para seguir golpeándolo un rato. Termina de bajar la jaula y empieza la tercera caída. Hay un cántico de Kyle sucks. Kyle en un momento le aplica el last shot a Cole. Cole le aplica un golpe bajo a Kyle para detenerlo. Cole aplica un Panama Sunrise, pero cuenta en dos. Cole esposa a Kyle en la cuerda. Y ahí le aplica super kicks, ¿no? Y uno diría, pues bueno, ahora Adam Cole, si tiene a Kyle esposado, podría trepar y salir de la jaula, ¿no? Pero Kyle le bloquea una super kick y le atrapa la pierna para encajar un knee bar. Cole se rinde ahí. Y es un buen combate, ¿no? Pero la gente claramente no estaba contenta con Kyle ganando. Hay abucheos, cánticos de bullshit y bueno, será lo último que veremos de Adam Cole en NXT, lo más probable.
Uf, Alessandro, creo que estos últimos dos combates, y de hecho ya yo les envié un link ahí que después hablaremos después de eso, del main event, sufren por el horrible booking que ha tenido la marca negra y dorada. Ya hemos hablado un poco en la previa en Freda Vice que del viaje de Kyle O'Reilly, Babyface, de lo fuerte que se veía ese ímpetu que tenía en sus combates contra Valor y cómo se fue diluyendo o extendiendo esta rivalidad con Cole, que fue muy contraproducente para él. O sea, Cole él tiene un tremendo carisma y si lo sigues enfrentando contra él, te vas a ver mal. Entonces, debieron haberlo parado ahí. Pero a mí me había gustado bastante, me estaba gustando el combate. La primera caída, el choque fue intenso y rápido, y hasta me gustó que el final, que fue un counter al Panama Sunrise, y lo sentí bien. Me gustó el final de la primera caída. Y ya pasamos al Street Fight, que ya un poquito comillas el terreno de Cole, ¿no? Que él había sugerido esa estipulación con spots fuertes, ¿no? Dándose duro todo, y iba todo bien. Ese spot fuerte con las sillas me tenía un poco preocupado, no sabía si en verdad era que en verdad Kyle estaba muy mal o en verdad ese momento fue prefabricado, porque obviamente Cole sigue atacándolo. Incluso me hace mucha gracia cuando lo saca de la jaula, lo tira contra la mesa, después vuelve, pero después la gente de los médicos siguen con él. Entonces no sabía qué pensar, o sea, me lo están vendiendo muy bien o en verdad está mal Kyle. Pero y ya la tercera caída un poco se pudre todo, no en el sentido, ¿no?, de lo que pasa en el ring, sino que la reacción del público. Ese era tu top babyface que querías construir, y es la verdad, verdaderamente una lástima. porque Cole hizo lo máximo posible para generar hit y hizo un tremendo trabajo, pero la gente no quiere nada con Kyle O'Reilly y me parece verdaderamente triste, estoy muy triste por Kyle O'Reilly y estoy muy triste por Karrion Kross también, pero ya llegaremos a eso más adelante. Buen combate, buen trabajo de ellos, pero obviamente lo que venía detrás hace que uno no se involucre tanto. Y también el mal trabajo que han hecho con Kyle afectó todo. Entonces te deja un mal sabor de boca a pesar del gran trabajo hecho por ambos. Muy triste. Y bueno, ahí otra vez se abre esta interrogante de qué iba a pasar con Adam Cole. Ya habíamos hablado un poquito en off con Martín, que ya los Young Bucks cambiaron la bio, ¿no? Haciendo sus insinuaciones de hablar con los muertos, porque en el canon de Vin Delete, Adam Cole está muerto. Y ahora tratan, parece, de resucitarlo tal vez en algún futuro. Así que también las referencias a Baker, que incluso ahí el mismo community manager de WWE pone la imagen de Cole haciendo la sumisión de Baker y poniendo unos emoticones, no sé quién hackeó la cuenta de WWE ahí, muy extraño todo, no entiendo nada. Se debe ser el mismo que subía combate de CM Punk en el canal de YouTube de WWE, ¿no? Tengo una conspiración, debe haber una conspiración, Alessandro. Así que estamos expectantes de lo que puede pasar, pero por otro lado te pones a meditar. Si viene Danielson, está CM Punk, llega Cole, es como un poco muy, muy secundario, ¿no? No creo que genere un gran impacto. En caso de que fuera a aparecer, yo tal vez dejaría que reposara las cosas, que viniera Danielson, que llegara Punk y después, ya después de reposar de eso, que apareciera Cole, pero ya iremos viendo.
Sí, es un combate que habla más de lo externo que lo interno de la lucha. No me dejó mucho, de hecho, quizás que casi nada. El singles match fue corto como nada, fue bueno. Está bien igual, porque tampoco voy a esperar tanto de un combate. Mi única meta para esto era que no durara mucho tiempo, y por suerte duró menos de media hora, que es un muy buen cumplido. Pero sí, ahí la steel cage que fue desastrosa, que duró unos 7 minutos apenas. La Street Fight estuvo buena, pero tampoco es como que sea genial y haya sido una locura. Y la Steel Cage me da mucha gracia al final, porque Kyle O'Reilly lo agarra en la llave esta, ¿no? Y lo tiene ahí. Y Cole tiene un palo de kendo al lado. Y usualmente, bueno, en los spots así es como, ah, va a agarrar el palo de kendo, lo va a golpear, se va a salir y va a ganar. Pero no, es como que no existe el palo en ese momento, no existe nada alrededor y se tiene que rendir, no queda otra. Es un poco extraño eso. Pero bueno, tampoco me voy a quejar porque Adam Cole no va a estar más en NXT, así que ahora hay que pushear a Kyle, que por alguna razón tiene el hate de todo el público y corea bullshit y demás. Así que lo interesante obviamente es lo que está pasando por fuera. Los Young Bucks cambiaron su video de Twitter por un enlace a YouTube de un video que se titula Las más infames invocaciones de la historia. Y sí, es como está diciendo Andrés, en el canon de Vin Delete, Adam Cole fue asesinado por los Young Bucks por obligación de Kenny Omega en el episodio número 54. Le hicieron tomar una bebida energizante a Cole, se ve que tenía algún veneno, murió ahí. Así que, ¿es un guiño? Sí. Y Fightful informó que Cole no firmó el contrato, también. Así que actualmente Cole es agente libre de WWE, del wrestling en general. De lo cual da que pensar, ¿no? Porque hace algunas semanas comentamos en el directo de que Cole le ofrecieron un contrato millonario para estar en el roster principal. Ya sabemos que Cole va a estar en WWE, en Raw o SmackDown, si sigue, con un contrato mucho más grande del que tiene ahora. Pero si no firmó en ese momento, yo dudo de que vaya a firmar ahora. Más que nada con Britt Baker y con The Elite en el otro lado. Y bueno, hay que estar atentos a este miércoles, supongo, y a todas las semanas que sigan, porque se supone que si termina el contrato ya sos agente libre y no tenés la cláusula y no tenés nada. Además de que fue una extensión la que firmaron, ya es una locura todo. Así que, bueno, hay que ver si pasa algo este miércoles, el viernes. No, no sé qué esperar, ya esto es una locura, ¿no? Ya es como, wow. AEW pasó por encima a WWE y de hecho, quizás una de las estrellas que WWE quería retener como más, que Vince quería retener y que todo el mundo estaba como, ah, sí, nuestra prioridad hoy es retener a Joe acá, a Cole, perdón, no sucedió y no sé, me hace acordar un poco a WCW, WWF. La historia se está repitiendo, espero que no se repita con la muerte de AEW, al igual que WCW. Vamos a ver qué sigue pasando en AEW, que me tiene con muchísimo hype, más que obviamente que el de NXT. Y sí, parece que Adam Cole va a firmar con el PSG.
Y bueno, solamente otra vez decir, ¿no? Lo bien que estaba Kyle O'Reilly luego de la primera victoria contra Cole, lo mal que llevaron su buqueo, y estamos ahora en esto de verlo tan rechazado por el público, ¿no? Y él es el que se queda, el que gana, es el babyface en teoría. ¿Cómo lo van a buquear, no? Me imagino que a diferencia del roster principal, no tendrán tanto miedo de aceptar que no está over, así que preferirán tal vez ir por el lado de ponerlo como heel, ¿no? De alguna manera, para que sea otro heel de tantos que tenemos en el show, pero bueno, no queda de otra. Porque insistir en que sea babyface creo que va a ser contraproducente. Así que ya veremos qué pasa con Kylie, mientras que Adam Cole es quien sale de este combate a pesar de haber sido derrotado como la estrella del combate. Y es el que se va, ¿no? Así que deja una mala imagen para NXT y WWE en general, si es que va, si es que de pronto aparece en Dynamite, ¿no? O asociado con AEW tan pronto. Que sí, no sería alguien al nivel de un Bryan Danielson, ¿no? O obviamente CM Punk, que ya apareció. Ni, incluso Bray Wyatt, tal vez, ¿no? Porque a diferencia de Bray Wyatt, pues no ha estado él en televisión nacional, en pay-per-views y en Raw y SmackDown, pero igual creo que para el público de AEW sería algo interesante verlo ahí. Así que veremos qué es lo que pasa. Pero bueno, también pensaba en esto de AEW comparado con WCW, ¿no? Brevemente, que WCW nunca tuvo a alguien, o bueno, tuvo a alguien a cargo, pero siempre había como que tipos que estaban asignados, ¿no? Por Ted Turner, que él no se encargaba del show personalmente, sino que ponía a Bischoff en un puesto, ponía a otro tipo en otro y había un conflicto de poderes, ¿no? Mientras que en AEW está Tony Khan, que es fan del wrestling, que es el jefe, el que toma decisiones. Entonces, si él está pues a la cabeza, no hay cosas raras de por medio en la administración y creo que las cosas van bien. Así que bueno, veremos qué pasa en el futuro, pero solo para dejar ese detalle, ¿no? Hablando de la comparación. Vamos ahora con, solo brevemente, Mackenzie entrevista a Ilja Dragunov en backstage. Dragunov dice que el general del ring ha caído y larga vida al zar.
Sí, o sea, yo vi a Anastasia y sé que esto, el zar terminó bastante mal, Nicolás II y todo. Pero, o sea, no voy a ver NXT UK, lamentablemente, Dragunov. Tú eres genial, fue un gran combate, pero no voy a hacer ese esfuerzo. Porque independiente del gran combate que nos dieron acá en este show, no es que vas a ver a Dragunov y Walter siguiendo su rivalidad en NXT en Estados Unidos. Así que es un poco, me alegro mucho por el tremendo combate que nos dieron, pero bueno, hasta la próxima, Dragunov, ¿no? Que la fuerza te acompañe.
Y tenemos también una promo de Legado del Fantasma contra Heath Row, ¿no? Santos Escobar dice que un refrán, ¿no? Famoso en México y bueno, en Latinoamérica en general, que el que ríe el último ríe mejor en Hispanoamérica, en países hispanohablantes, me imagino, que es la frase. Aunque en inglés hay una parecida, que significa casi lo mismo, pero no es la que dice Santos. No recuerdo exactamente cómo era. Y aparte de decir el juego de palabras con la palabra laugh es difícil de pronunciar, así que ni me atrevo, ¿no? Porque luego sueno como Andrade. Y bueno, dice Santos que le ofreció a Swerve una salida clara a toda esta situación, pero Swerve no la tomó. Así que se encargarán de ellos el martes en un combate de tríos.
What are you talking about, Alessandro? No, poco más, o sea, hemos hablado un poquito de esto, que había empezado bien esta rivalidad, pero siento que se ha ido desinflando, se ha ido extendiendo de más. Yo ya creo que esto termine, lo que es triste, porque Hit Row está, es un acto que está funcionando, pero ya, por favor, que este combate se dé lo más pronto posible. Veamos el combate de tríos la próxima semana y después a la subsiguiente el combate por el norteamericano y ya.
Sí, me pareció una promo muy muy WWE, ¿no? Ahí del roster principal, no sé, rara. Y no sé, quería preguntarle si ven al legado de Fantasma funcionando en Raw o SmackDown.
Muy pequeños.
Exacto, o sea, es que Santos Escobar es genial, es de las mejores cosas del show, pero no lo ves más allá de algún intento por ahí por algún título Midcard y demás, o sea, y además
bueno, tampoco si lo han vendido... que Santos sea como... O sea, en NXT lo venden como este tipo, que es el tipo como delegado, ¿no? O sea, que tiene toda esta este pasado, ¿no? De familia de luchadores, y se vende como el gran tipo a cargo de estos otros dos, ¿no? Como el jefe, y se viste elegantemente, ¿no? Pero estoy seguro de que si lo llevan a roster principal, van a tirar por el estereotipo, ¿no? De no sé qué cosas inventarían, pero sería mucho menos interesante y menos profundo que lo que hacen en NXT.
No sé, él estaría vendiendo coca a la gente del roster, no sé. Pero lamentablemente es PG ahí. No podemos ir a esas alturas. Pero lamentablemente, no sé, si Santos no funcionaría en el main roster.
No, bueno, entonces si lo ponen con Riddle, quizás sea lo más interesante de Raw.
Vamos con el main event del show. Por el título de NXT, Karrion Kross contra Samoa Joe. La gente pide Scarlett, que no está ahí por algún motivo. Y bueno, yo sé el motivo, ¿no? Seguramente no querrán que se asocie con este Cross perdedor, ¿no? Que pierde contra gente en Raw, que ya no es pues quien era. Hay un cántico de Hardy también cuando empieza el combate. Salen a pegarse duro y Joe saca ventaja. Joe pronto encaja el Coquina Clutch. Cross llega a la cuerda y cuando lo separan aprovecha para aplicar un Doomsday Saito. Cross aplica un golpe a la nuca, Joe cae afuera del ring. Joe aplica un Power Slam que no queda tan limpio en el giro. Cross domina por un rato, buscan llaves en la lona. Joe aplica el Coquina Clutch, Cross voltea y aplica la Cross Jacket, que al final es la misma llave, las dos. Joe atrapa a Cross en la esquina para aplicarle un Muscle Buster y se lleva la victoria. Así que Samoa Joe, nuevo campeón de NXT.
Sí, pudo haber sido un gran momento si es que no hubiese pasado todo lo del debut de Cross en Raw. O sea, ya lo hablamos un poquito en la previa, muy necesario todo exponer eso. No sé si fue una declaración de intenciones de cómo ve de la importancia de NXT en contraste al main roster, y por eso tal vez el pobre Cross fue el chivo expiatorio. Y tal como pasó en el segmento final del NXT de esta semana, otros cánticos de dónde está Scarlett, cánticos de Hardy. De hecho, ahí vi un clip que después de que, obviamente, cuando alguien se va...
Lo tengo.
Sí.
Voy a poner el audio. Yo no lo he escuchado, así que voy a ver qué cosa es.
Por favor, no sos genio, sí, dale.
Y aparte está el pobre Karrion Kross parado en el ring luego del combate, ¿no? Como, no sé si esperando que lo despidan, ¿no? Porque Joe ya se fue, ¿no? Joe ya se fue con el título. Y Kross está en el ring, ¿no? Parado, mirando alrededor. Y para que se coma estos cánticos, ¿no?
Es como la clásica despedida de un talento para irse al main roster, ¿no? Que lo aplaudan, algo así, y lo tratan de esa forma. A mí me, en verdad me da pena, ni siquiera me pude reír con esto. Porque, o sea, no es el prototipo de lo que el fanático de NXT le gusta, ¿no? No es un Ciampa, no es un Gargano, no es un Colo, lo que sea. Pero también ha tenido buenos combates con Valor, con Escobar, también con el mismo Gargano. O sea, no es que sea un negado, el tipo también puede hacer promos. De hecho, yo nunca fui un fan de Cross, tampoco es que lo sea tanto, pero verlo de campeón y verlo con mayor presencia en el show me dejó buenas impresiones. Y es triste, me da mucha pena, Pero bueno, veremos qué pasa en Monday Night Raw, a ver si siguen esa narrativa que dicen de que supone que cuando vuelva Scarlett, no sé, va a volver sus poderes o qué sé yo, ¿no? Como Goldberg con Arabia. Pero ya hablando en sí del combate, no me gustó del todo, pero sí era el combate que más o menos necesitaba que fuese. Tenemos el hándicap de que Samoa Joe no ha luchado en mucho tiempo, Samoa Joe no está en la mejor forma y Samoa Joe también tiene una edad. Espero que eso vaya un poco compensándose con cuando ya Joe agarre un poco más de ritmo competitivo, pero la verdad el combate no me generó demasiado y también el público también no ayudaba mucho a ello, en especial cuando empezaron las introducciones. Y poco más, y eso hizo que la victoria de Joe no lo sintiese tan gratificante o tan grande a pesar de la buena historia que estaban contando, que fue lastrada por lo que había pasado en Raw. Así que al menos espero que Joe haga no sé, sea un campeón de transición, pero lidere esta nueva etapa de NXT, que espero sea positiva. Ya Nick Khan dijo que no quería que NXT fuese esta indie glorificada, no estoy usando esta, no fueron sus palabras exactas, pero dijo no quería esta marca de indies al nivel de SmackDown y Raw, ¿no? Que básicamente es lo que acabo de decir. Así que estoy un poco escéptico a lo que puede pasar en el futuro. En verdad lo que más rescato fue el regreso del Muscle Buster, porque en verdad me emocioné. Recordamos lo que pasó con Tyson Kidd hace bastantes años, ¿no? Que por mucho que el Muscle Buster se vea genial, es un movimiento relativamente seguro. O sea, yo nunca he tenido como lesionado a alguien, ¿no? Algo debió haber pasado ahí con Kidd, y simplemente empezó a usar más que nada el coquina como finisher, así que me alegro mucho de verlo de vuelta. Y esperemos que ya verlo luchando los semanales, agarrando más ritmo de competencia, y siempre es un agrado ver a Samoa Joe en NXT, pero un main event bastante insípido y un momento que tampoco se sintió tan grande como debería, y tampoco fue como, oh, el regreso de Samoa Joe, y no sentí esa emoción, lamentablemente, pero al menos tengo esa buena sensación de que Joe lo vamos a seguir viendo en el ring y poco más.
Sí, no, acá como dice Emiliano, Samoa Joe con 42 años es la cara de la nueva generación de NXT, y de los jóvenes talentos, de los tipos que queremos impulsar, de los talentos que no tienen recorrido. No me gustó el combate, no. También estaba perdido, pasó lo de Cole, ya veníamos un poco cansados también del combate de Ilja contra Walter. Y con todo lo que pasó con Cross las últimas semanas en Raw, y la historia tampoco es que me interesara mucho, ¿no? Lo único que me llama la atención es Samoa Joe volviendo a luchar, que tampoco me gustó mucho. Fue como un combate que, bueno, parecía como que hace mucho tiempo Joe no toca un ring, ¿no? Así, de estilo bastante cansado, se lo veía bastante mal al final del combate incluso. Lo único que rescato también es el regreso del Muscle Buster. Fue como, no, mirá, lo aplicó, qué bueno, qué gran final. Y nada más, fue mi única reacción durante todo esto, quizás. Y bueno, a ver qué pasa ahora con Cross. Yo ya tiré mi ficha que lo despiden pronto. No creo que la cosa cambie, pero también de mí se está apoyando mi teoría. Además pone muchos más talentos que van a ser despedidos. Y yo creo que la gran mayoría de esos sí va a ser despedidos si NXT pasa a ser este NXT que creemos que va a pasar, que ya se rumoreó por mucho tiempo. Y lo más importante es lo que ya dije hace algunas semanas también en el directo, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con todos estos talentos? Más allá del despido, a ver qué hacen con Raw y con SmackDown. A ver si esta semana, mañana y el viernes hay alguna subida de NXT, algún equipo, algunas luchadoras que pasen de NXT a Raw, y a ver cómo las manejan también, que va a ser lo más interesante. Pero bueno, a ver qué sigue también con NXT. Es importante para la marca, para el wrestling en general. Tenemos el final de este NXT tal y como lo conocemos. Se vienen 2 semanas de transición hasta que empiece un nuevo NXT, y bueno, las dudas son muchísimas sobre lo que se va a hacer, pero Se vienen semanas interesantes. Vamos a estar muy activos en Arras de Lona sobre todo lo que está por pasar. Y bueno, a ver qué pasa ahora con el reinado de Samoa Joe. Y bueno, no me pone feliz que el público le cante Hardy y Nana Nana Goodbye a Karrion Kross, pero WWE es así. El buqueo lamentablemente fue por esos lados y Kross está muy mal. Y si lo despiden, creo que quizás sea lo mejor, porque bueno, no tiene hype para Raw ni para SmackDown, ni siquiera nosotros estamos hypeados por eso. Y ahora ya tiene un nombre, al menos un poco más importante de lo que tenía cuando llegó a WWE. También estoy viendo acá en su ficha de Cage Match que tuvo luchas en GCW, por ejemplo, en algunas promociones muertas o también en AAA. En Impact también tuvo una carrera, así que no me desagradaría que bueno, es esto que venimos repitiendo bastante, ¿no? El lado malo es que, bueno, te vas despedido. El lado bueno es que tu carrera mejora 200 o quizás un 500%, depende de cuántas ganas le ponga. Así que no veo tan mal el despido de Joe, así como todo el talento que puede ser despedido ahora. Porque acá nuestro querido compañero Beco Cine Independiente nos pregunta, ¿por qué Hardy? No, claro, si no seguís el mejor show de Sport Entertainment del mundo, que es Raw, Karrion Kross ascendió a Raw desde NXT y perdió en 1 minuto 40 con Jeff Hardy. Eso es algo, ahí lo comentaste, Andrés, pero y luego perdió con Keith Lee también en 11 minutos. Se recuperó un poco, venció a Jeff, venció a Keith Lee, pero viene con muy poco momentum y no sé cuánto lo van a bancar en Raw así. No sé si Raw va a pasar a 4 horas, eso es un mal chiste, un horrible chiste, de hecho, de Nick Khan. Sí, Nick Khan. Pero sí, se vienen semanas de seguramente bastantes despidos, bastantes cambios. Y espero que el talento que se vaya encuentre un mejor lugar que el que están ahora y el que van a tener seguramente en Raw o SmackDown.
Sí, creo que más que un mensaje para el propio Karrion Kross, porque al final él no es quien fue y perdió en Shoot, ¿no? Sino que será un mensaje para la gente que buquea, ¿no? Para que Triple H y Shawn Michaels no se pongan las manos en la cabeza, ¿no? Pensando en cómo el roster principal y su relación con NXT ha arruinado lo que estaban teniendo como en sus planes y en sus buqueos, pero bueno, solamente una muestra de cosas por venir. Parece, ahora con el cambio en NXT. Así que bueno, cerramos lo que fue este NXT TakeOver 36. Cerramos el fin de semana de SummerSlam. Y estaremos de vuelta en los próximos días para seguir comentando cosas. Así que acompáñennos aquí en Arras de Lona y suscríbanse al Patreon, que revisamos junto con Andrés los shows de NXT Dynamite hasta ahora, ¿no? En Florida Vice. Porque viene la gran encuesta esta semana, que estaremos revisando los resultados cuando toque el Florida Vice, ¿no? A ver qué opina la gente de lo que pasa con Florida Vice, ¿no? Qué cosa hay que revisar en el show. Ya veremos. Por ahora, aún esta semana revisamos NXT en el post-takeover y Dynamite. Así que veremos cómo nos va. Y también suscríbanse al Patreon. Hay cosas nuevas que vienen. No voy a hacer spoilers, pero hay planes de novedades. Nadie sabe, no solamente lo sé yo.
Agua.
Y lo sabe alguien más, pero bueno, por ahora estamos en silencio. Ya veremos qué pasa. Así que bueno, Andrés, nos veremos en unos días con Florida Vice, a ver cómo sigue todo esto en el mundo del wrestling.
Muy, muy feliz por estas noticias que nos estás dando, Alessandro. Ya te decía que siempre hay que hacer un esfuerzo extra por la gente en Patreon que nos va apoyando. Sobre todo porque, bueno, obviamente hay tiempos que hay que hacer para hacer determinados programas y que si se vienen cosas nuevas para ellos, mejor, no sé, que podría volver. Ni siquiera voy a tirar sugerencias, no quiero, después dicen, no, aquí vendí humo de algo que nunca va a pasar, solamente me dejaré sorprender. Así que, bueno, se viene el miércoles el debut de CM Punk en Dynamite, veremos las secuelas, la resaca de lo que nos dejó este TakeOver 36, así que por lo menos va a ser un show que se viene cargado. Así que siempre quiero agradecer a ustedes en Patreon que apoyan el proyecto. Y también quiero recordar alguna cosa también que no quise decir ayer porque ya el show era muy largo, ya estaba cansado, me quería matar. Pero ha pasado un año, Martín, de que estamos acá. También fue una reseña de Takeover. Y también fue Dakota Kai retando por el título femenino. Y también Dakota Kai perdiendo, ahora que lo recuerdo. Gran actuación de ella en ambas. Y ha pasado bastante tiempo y me acuerdo que ese show estaba bastante nervioso, muy nervioso, sobre todo al principio. Porque no es lo mismo hacer tu podcast con tus amigos y hacer tu propio cuento que seguir un, no sé si llamarlo seguir un legado, ¿no? Pero Arras de Lona lleva 7 años. Y había presión, mucha presión. Y quiero agradecer a la gente que independiente de que uno puede gustar más o menos, siempre nos han seguido apoyando tanto a Martín como a mí. Y al menos creo que he tenido un crecimiento acá y eso nos puede servir para otras áreas de nuestra vida, así que siempre agradezco acá al jefe tribal por dar la oportunidad. No sé qué se le pasó por la cabeza al ficharme, pero bueno, ya si hacemos un documental ahí lo dirá. pero gracias. Y también gracias también a toda la gente del staff con el que he compartido, con Walter que hemos grabado algunos off topics, con el mismo Martín que también hemos hecho algunos programas ahí. Hace poco hicimos un directo y le fue bastante bien, tuvo buena recepción y lo hicimos solamente los dos, estaba bastante contento con ello. Así que eso les agradezco mucho a ustedes y la gente también que nos sigue en Patreon, porque en verdad fue muy, muy pesado al principio y ahora me lo paso muy bien haciéndolo, así que gracias.
Wow, qué emoción, ¿no? Es el momento de llorar. Mira, incluso busqué ese Takeover 30, por si no se acuerdan. Y en el main event, Karrion Kross salió campeón.
Oh.
Y bueno, estamos desde que Karrion Kross fue campeón de NXT acá, así que es un honor. Algo que me olvidé de comentar, que quizás les interese de NXT, es que el pre-show ese de Rich Holland desafió a Timothy Thatcher para una lucha este martes. No, creo que lo anunciaron al final, pero bueno. No importa, en este no importa al final. Pero bueno, todos nos acordamos de ese histórico debut de Pat McAfee en nuestro debut y estábamos como, wow, es muy raro, ¿no? Porque acabamos de ver el debut más grande de una estrella fuera de wrestling, en el wrestling, y ahora debutamos nosotros en Arras de Lona. Fue muy extraño todo eso. Estuve revisando un poco estos últimos días, nuestras primeras reviews, y era como, ah, sí, fue un buen show y me gustó. Y ahora estamos como mucho más relajados, ya tomamos ritmo en todo esto. Acá, gracias a Del Río que nos dona 50 pesos mexicanos.
Yo diría, Martín, que a veces estamos demasiado relajados, gracias el jefe tribal que a veces tiene que matar los tiempos ahí, que cuando se nos va la cadena nos corta, así que gracias.
No importa, acá no importa, que suene la corneta. ¿Qué iba a comentar? Ah, sí. Bueno, yo sé cuál es la sorpresa para el Patreon, pero no voy a decir que es el calendario de nosotros desnudos para el 2022. Eso queda para después.
¿No quieres volver a...? A lo mejor no voy a comentar eso.
Todos están esperando ahí ver a Walter con poca ropa, ¿no? O a Fede, ¿no? Ahí, un tipo grandote, así.
Está bien que haya muratismo acá en el podcast, pero no lo lleves tan lejos, Martín.
Espero que no escuchen esto. Y bueno, nos estaremos viendo la semana que viene, espero. No sé si va a haber directo o cómo va a ser eso, ya lo vamos a resolver. Pero se vienen semanas muy interesantes en Arras de Lona y en el wrestling en general. Están todo más prendido que nunca, ¿no? Ya hace algunas semanas venimos diciendo mucho esto, pero ahora ya ha pasado SummerSlam, pasó Takeover, volvió CM Punk. ¿Qué va a pasar con Adam Cole, por ejemplo? ¿O qué va a pasar con el mismo NXT? Así que quédense conectados a Arras de Lona, suscríbanse, síganos en todas las redes, únanse al Telegram también, que siempre comentamos cosas de actualidad y de último momento. Comentamos cosas también, ahí está por ejemplo Nehemías comentando cosas que van pasando en Ring of Honor, que lamentablemente no podemos prestarle tanta atención como quisiéramos. Y bueno, síganos en todos lados, comenten y denle like, que nos ayudan un montón con eso.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler, Andrés Bahamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.